En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy en Cripto Capital tenemos un invitado muy especial, Jesús Sánchez Bermejo, y además tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Test, el Cripto Enigma y el Cripto Consejo. Y por supuesto, como siempre, empezamos con el Cripto Enigma. Hoy consiste en el siguiente. En el mundo de las criptomonedas, un inversor anónimo descubrió una moneda digital que, a diferencia de otras, no se mina ni se compra en exchanges tradicionales. Para obtenerla, los usuarios deben resolver complejos acertijos criptográficos que se publican periódicamente en foros especializados. Cada acertijo resuelto otorga una cantidad específica de esta criptomoneda, incentivando tanto el ingenio como la participación comunitaria. ¿Cuál es el nombre de esta criptomoneda y qué objetivo persigue este método de distribución único? Resolveremos el criptoenigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros. Used to chase that Chattanooga freight, couple of kids in a Chevrolet, catch a little air when we cross the tracks, sipping on some from a paper sack, you hang your shirt on that maple lamp, slipping through the moon to the river bend, wasn't very long, I was jumping in, I guess I'm still doing now. Estás escuchando Cripto Capital. Bueno, pues como os decía, hoy en Cripto Capital tengo el honor de presentar a nuestro invitado Jesús Sánchez Bermejo. Es empresario, inversor y asesor en el ámbito de las nuevas tecnologías. Como asesor y consultor de startups, Jesús ha colaborado con numerosos proyectos en sectores como blockchain, new banking, Web3 e inteligencia artificial. Ha colaborado también como speaker y lector en eventos internacionales y como colaborador de medios de comunicación especializados. Ha sido cofundador de Hanseatic Broker House, director de operaciones de Metaverso Pro, Strategy Advisor de CleanCarbon.io, cofundador de Cryptoro y vicepresidente de Growth de Velobaba. Y también es impulsor de la banca de nueva generación. Bueno, Jesús, lo primero de todo, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Madre de Dios, cuánto trabajo para todo lo que has dicho.
Bueno, y nos hemos dejado bastantes cosas. No sé si me dejó algo importante, Jesús.
Madre de Dios, sí, mucho, mucho trabajo en la sombra. Bueno, lo primero, buenas tardes a ti, buenas tardes a Radio Intereconomía y buenas tardes a todos, obviamente.
Capital Radio, estamos en Capital Radio.
Discúlpame, Capital Radio.
Sí, sí. Bueno, pues oye, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Y bueno, hay una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Bueno, a ver, lo primero, yo creo que estoy en medio, ¿no? Porque La tecnología yo creo que tiene que tener un punto de base importante, ¿no? Y aunque efectivamente lo que es en sí el punto de lo que es la propia inversión, la especulación, nos puede llamar a todos, pero al final todo está basado en tecnología, ¿no? Entonces, la unión de esa tecnología doble entre lo que es los productos tradicionales, que al final el mundo cripto intenta replicar a nivel de inversión lo que se está haciendo en el modelo tradicional, ¿no? Y te puedo poner el ejemplo de que la palabra depósito a plazo fijo o la frase depósito a plazo fijo es un staking. En el mundo cripto cambia la manera de decirlo, pero en el fondo es lo mismo basado en la nueva tecnología, por ponerte ese ejemplo, ¿no?
Claro, es un producto, digamos, hemos llevado al mundo digital o al mundo web 3 o al mundo de la blockchain productos que realmente son tradicionales y ya existían en el mundo de las finanzas tradicionales, ¿correcto? Es así, ¿no? En sí, muchos casos.
Bueno, yo creo que prácticamente en todos los casos, quizá a lo mejor el concepto de yield farming, la agricultura de rendimiento, quizá no sea tan normal en el mundo tradicional, ¿no? Pero sí, excepto ese y algún otro, yo creo que en general todos los productos de inversión que ya se pueden hacer en el mundo cripto vienen desde el método tradicional, ¿no? Tenemos los ETFs, ahora tenemos ETFs de Bitcoin.
Claro.
Tenemos las cestas de índices de acciones, pues ahora tenemos cestas de criptomonedas, con lo cual tenemos obviamente una réplica exacta llevado al mundo de la digitalización, al mundo de Web3, al mundo de la descentralización, pero con ese componente de que estamos trasladando maneras de invertir, si vamos por el aspecto de invertir o del ahorro, que ya existían anteriormente.
Entonces, digamos que la respuesta a la pregunta es que estás a medio camino entre criptofan y criptoescéptico porque crees que hay valor tanto en, digamos, en las finanzas tradicionales como en las finanzas descentralizadas o las nuevas finanzas, ¿no? O la nueva banca, que realmente es alguno de los proyectos en los que estás involucrado, ¿no? Jesús, mira, has trabajado en sectores clave, blockchain, web 3, finanzas descentralizadas, inteligencia artificial, pero ¿cuál ha sido el momento más revelador en tu carrera que te hizo apostar fuerte por la descentralización, por la banca del futuro, por este tipo de proyectos? ¿Realmente cuál fue la chispa que encendió la mecha?
Bueno, a ver, yo creo que tampoco hay una chispa en un segundo, sino que yo creo que es la sumatoria de la experiencia de éxitos y fracasos de que sueles llevar. Cualquier persona obviamente tiene esos altibajos profesionales y de conocimiento y de descubrimiento de nuevas formas de hacia dónde tienes que dirigirte a nivel profesional, ¿no? Yo creo que la sumatoria de proyectos como por ejemplo Clean Carbon, con esa energía verde, o la propia Cryptoro llevando a la CNMV el segundo token de utilidad español que lanzamos, es empresa, ¿vale? O incluso también el observar cómo realmente Bitcoin está tomando cada vez más cabida, ¿vale? Tú mismo, y yo creo que mucha gente de la que nos escucha, imagínate, Bitcoin en 2016, 2017, que ya llevaba un recorrido, ¿no?
Sí, ya llevaba 9 años, o 7 años.
Mira, me acuerdo de cuando estaba en, por ejemplo, en Hans City Broker House, que teníamos eventos y formaciones en diferentes ciudades españolas y de otros países. Y me acuerdo estando en La Coruña, que Bitcoin estaba creo que en los 4.000, 4.500, allá por el año 2017, a inicio, más o menos. Y decía, esto no es el futuro, esto es el presente. Y entonces era Bitcoin en CFDs, en contratos por diferencias, lo que había en esa plataforma. Y había una persona que me dijo, yo no lo veo. Entonces, cuando una persona te dice yo no lo veo en el 2017, ¿no? ¿Qué le dices, no? ¿Qué le dices? Y lo que yo le comenté es, empieza a averiguar lo que significa la palabra descentralización, ¿vale? Yo creo que esa fue una de los momentos en los que también, dentro de esta sumatoria que te comento de adquirir conocimiento, empecé yo a plantearme, más si cabe, el hecho de que estábamos en un cambio de paradigma, en un cambio de modelo económico global, en un cambio de tecnología, en un cambio del ser humano en su conjunto, de cómo nos relacionamos con las finanzas y con las tecnologías, ¿no? Yo creo que fue también un momento para mí que, fíjate, estando en La Coruña, ese momento, yo estoy ahora recordando, sí que tuvimos ahí una, pues estarían en el evento 70, 80 personas escuchándome, ahí en directo, y fue eso, ¿no? Que dije, ¿y qué va a hacer Bitcoin? Siempre la típica frase de bola de cristal. Y lo que comenté en ese momento, digo, recordar cómo se mueven los precios, aunque sea Bitcoin, para que un precio suba, tiene que hacer siempre máximos y mínimos ascendentes.
Exactamente.
Entonces, sí que tenéis que tener en cuenta una palabra que a lo mejor algunos aún no conocéis, que es la palabra volatilidad. Quizás el mundo cripto se mueve con una volatilidad muy alta, tenerlo en cuenta, ¿ok?
Este momento que has dicho es muy, muy significativo, porque es verdad que en 2017 no solo esa persona que te dijo que no lo veía, la mayor parte de la comunidad internacional y de los inversores y de todo el mundo al que preguntabas no lo veían entonces. O sea, había que ser visionario para verlo, que realmente era tu caso, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no. Hoy en día, que han pasado 8 años desde 2017, 2025 estamos, todavía sigue habiendo mucha gente que no lo ve. Yo en mi familia tengo a mi hermano que no lo ve y no hay manera. Yo ya he decidido, no he renunciado ya a discutir sobre este tema con él, pero yo no sé si tú también te encuentras este tipo de visión cerrada o visión que está muy influida por los prejuicios de que esto es una burbuja, de que esto solo sirve para los delitos, para blanquear, para todo tipo de crímenes, etcétera. ¿Crees que esto, esta visión se está desmoronando o todavía tiene mucho arraigo? Y realmente, bueno, es difícil, ¿no?
Por un lado, el daño que hizo Silk Road y la venta de marihuana con Bitcoin en el 2011, 2013, 2014 fue mucho, ¿no? Porque claro, algo nuevo, un dinero electrónico que quiere sustituir digitalmente al dólar y al oro, de cierta manera, ¿no? Que se resuelven recompensas de bloque informáticas para que te den tokens. ¿Eso qué es, no? Entonces, sumas eso con lo que te comento de la venta de marihuana ilegalmente con Bitcoin, y fue un caldo de cultivo que mucha gente aún tiene en la mente. Sí. Y por otro lado, cuando una nueva tecnología, y obviamente nace, la curva de desarrollo tecnológico son 5 fases. La primera fase, que son los criptofrikis, por así decirlo, sí, 2-3% de la población. Y luego viene la fase institucional, que suele ser entre un 10 y un 12. Luego hay lo que se llama en inglés the charm, que es el abismo. Y luego viene ya aplicaciones prácticas masivas para que más o menos el 33-35% de la población lo vea práctico y usable esa nueva tecnología. Nos vamos al propio Internet y si echas vista atrás, así fue lo que pasó. Inicialmente,
claramente,
no conocía Internet. Gente de universidad, gente experta, ingenieros informáticos. Luego se adoptó institucionalmente y luego entró de manera masiva mucha gente. ¿Vale? Pero igualmente, a fecha de hoy, solamente en Europa el 3,40% tiene Bitcoin, solo en la Europa en su conjunto, ¿vale? En Asia el 3,6%. Y luego hay otros sitios, como pueda ser, por ejemplo, Sudamérica, que tiene el 6,6%, y el norte de América tienen ya el 10,70% Bitcoin.
Está más evolucionado, es cierto. El otro día leí un dato en la línea de lo que estás comentando, y es que el número de billeteras en Bitcoin que tenían más de un Bitcoin son solo 400.000 en todo el mundo. Que tengan un Bitcoin o más. Recordemos, claro, que un Bitcoin hoy en día está en torno a los $100,000, 95.000, por ahí está. Pero fíjate, es una cifra bajísima realmente, ¿eh?
O sea, claro, pero si se ha perdido casi 1 millón de Bitcoin, están medio perdidos.
Sí.
Si solamente hay 21 millones de Bitcoin, si faltan por minar solo 1,5 millones, pues lo que me estás diciendo es algo coherente.
Sí.
Los primeros que han entrado, o ahora posteriormente, las manos fuertes e institucionales, son esas billeteras. Y es que no va a haber más billeteras más o menos de esa capacidad.
Claro.
La gente en un futuro se va a matar por Satoshi. Que recordemos a aquella persona que nos está escuchando y no lo sabe, Satoshi es el octavo decimal tras la coma, que, bueno, sí, el dólar y el euro tienen tras la coma 3 decimales, pero Bitcoin, el Satoshi tiene 8, pero no olvidemos los decimales que tiene realmente el Bitcoin, porque la minería de Bitcoin se mina en el decimal 23,
claro,
otro dato,
claro,
que no lo sabe la gente. Entonces, ¿en un futuro se peleará por el decimal 23? Ya está ocurriendo. Los mineros que minan las fracciones de Bitcoin que se van recompensando están luchando por ese decimal número 23. Entonces, que una persona normal a futuro luche por un decimal octavo o por decimocuarto, yo creo que será lo que va a ocurrir dentro del proceso de esos halvings, de esa recompensa de bloque que ocurre casi cada 4 años, en mi opinión, obviamente.
Realmente esto que dices del decimal, que efectivamente es un dato que muy, muy poca gente conoce, el decimal número 23, digamos que derrumba también otro de los mitos, que es, pero bueno, si tiene una oferta fija, la economía no puede estar basada en un activo que solo tiene 21 millones de unidades, porque entonces se van a acabar, no va a haber para todos, va a estrangular el desarrollo económico. Bueno, realmente Bitcoin no es infinitamente divisible, pero casi. Por lo tanto, creo que ese problema no lo veremos, o será difícil que lo veamos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú, Jesús?
Piensa que en un Bitcoin son 100 millones de satoshis.
Exacto. ¿Vale? Entonces,
aquella persona que dice, tengo solamente 0,001 Bitcoin, no sí. tengo nada. No, no, ahora a lo mejor tampoco es demasiado, pero en un futuro a mí me da que eso es...
Tienes un millón de satoshis, ¿no? Un millón de satoshis tienes, que no está mal.
Un millón de satoshis... Vamos a hacer una pausa de tiempo y lo que ocurría sobre todo en los colegios americanos, que se enterraban en los patios una cápsula de tiempo y que sí. dentro de 10 o 20 años la abrimos. Pues dentro de 10 o 20 años, ¿dónde puede estar Bitcoin? Y abramos esa cápsula de tiempo si tienes ahora mismo un millón de satoshis.
Efectivamente.
¿Qué valor económico tiene frente a algo llamado inflación? Algo llamado inflación son las monedas fiduciarias, ya que el dólar y el euro son monedas sin valor real tangible, no tienen bien tangible que lo sujeten. Su valor intrínseco es cero realmente. Solamente están basados en la confianza de la persona, obviamente, en las economías y en la tinta y el papel en el que están impresos. Pero ¿cuál es el bien tangible que tiene el dólar y el euro? Cero.
Cero.
A nivel de valor intrínseco, cero. Frente a Bitcoin, que es desinflacionario. No deflacionario, desinflacionario. ¿Qué significa desinflación? Que se siguen emitiendo, pero cada vez, cada cuatro años, se reduce su emisión y además son finitos. Es que solamente hay 21 millones. Frente a... ¿Tú sabes, Carlos, los euros que hay? Porque yo no lo sé exactamente.
Bueno, yo sí sé que cada mes el Banco Central Europeo emite 100.000 millones más de euros al mercado. Por lo tanto, a ese ritmo, pues no vamos mal. O sea, quiero decir, en cuanto a inflación, ¿eh?
La emisión de moneda no da riqueza, porque tú comes billetes de euro o comes una lata de sardinas o un solomillo a la plancha.
Está claro, está claro.
Entonces, emitir dinero no es ser rico. Es empobrecer, porque realmente lo que estás haciendo es devaluación real, ¿no? Cuando hay algo que no es escaso y que hay mucho, su valor baja. Por eso también podemos observar, frente al propio Bitcoin, que, repito, es desinflacionario, cómo los precios del euro y el dólar se desploman frente al Bitcoin, ¿vale? El primer precio de Bitcoin fue 0,003 dólares.
Exacto.
Ese fue el primer precio.
Exacto.
Ha llegado a 109.000. ¿Y seguirá subiendo? Sí, va a seguir subiendo con las correctivas volatilidades y movimientos de caída fuertes que tiene el mundo cripto, pero va a seguir subiendo frente, no olvidemos, frente a la moneda fiduciaria, que es su contraparte, y observamos cómo cada vez el euro puede comprar menos en su propia economía, sin medirlo contra el Bitcoin. En su propia economía, con euros cada vez, la inflación propia del euro te hace que tu poder de compra baje, y además observamos, si obviamente ya lo pones a pelear contra el Bitcoin, que el Bitcoin cada vez puede comprar más. O sea, realmente tienes esa doble
check. Doble componente, claro.
Tienes que verificar.
Oye, cambiando un poco de tercio, tú eres asesor de startups en el ecosistema cripto, y por tu experiencia y por los proyectos que asesoras, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en los nuevos proyectos y qué consejos podrías darles para evitar esos fallos, ¿no?
Bueno, yo mismo he cometido fallos en startups. Porque,
pues, ¿nos puedes contar alguno mejor todavía?
Claro, obviamente. Básicamente, como se suele decir en Estados Unidos, te daré un préstamo si ya antes has quebrado una empresa, porque ya sabes cómo no quebrarla.
Qué bueno eso.
Es así de sencillo. Entonces, en cualquier sector, en cualquier trabajo, da igual que sea una startup o un simple fontanero, la curva de aprendizaje tiene que darse, ¿no? Y si estamos hablando de empresas startups con componente tecnológico y que además de componente tecnológico tengan un componente de tecnología puntera, como pueda ser el blockchain, la tokenización, pues obviamente hay errores que muchas veces no se llevan, no se plantean, ¿no? Ejemplo, a la hora de crear una startup, pues lo primero que deberías hacer es observar la competencia, punto uno. Mucha gente dice, bueno, pues ya me situaré. No, pero exactamente, ¿frente a qué competencia te quieres situar? Yo creo que es bastante importante. El punto dos es, realmente, ¿qué modelo de negocio tienes? ¿Vale? Es súper importante desarrollar, en mi opinión, un buen modelo de negocio. Y el punto tres es, gasta lo menos posible.
Qué bueno esto.
¿Por qué gasta lo menos posible? Porque luego por el camino te vas a encontrar gastos que no esperabas. Y a lo mejor algunos, Carlos, son muy gordos, son gastos que dices, hostia, no pensaba que había que pedir esta licencia,
claro.
Tecnológicamente me invento una cifra, ¿vale? Pensaba que me iba a gastar 20.000 dólares y ya llevo 70.000,
sí, sí.
En fin, nos encontramos circunstancias legales, tecnológicas, o incluso el personal que tienes que te deja tirado con un proyecto a medias, imagínate, ¿no? Lo digo porque tengo experiencia en el pasado sobre características parecidas a esto. Y bueno, pues también obviamente había que tener ya clarísimamente un plan financiero, ¿vale? O sea, échate números,
claro.
Cuáles son tus KPIs, cuáles son tus ingresos, por qué KPI, por qué ingreso, porque vas a tener un único producto a la venta, vas a tener 5, vas a tener 10. ¿Cómo va a evolucionar tu cartera de clientes? ¿Cómo los vas a atraer? ¿Qué plan de marketing? Buah, es que hay tantas cosas que una startup tiene que hacer antes de echar a andar y que desgraciadamente la mayoría no hacen, pero por falta de conocimiento, ¿no? Por eso el situarse con personas que les puedan decir esto no lo hagas o esto más te vale hacerlo, ¿vale? Tener un pitch deck también, un
discurso, efectivamente.
Un momento informativo sobre tu visión, tu modelo de negocio, el equipo que está configurado, en español y en inglés, obviamente, porque estamos en una economía internacional y hay que no desdeñar en ningún idioma, sobre todo el nativo que tenemos en España, pero también el inglés, obviamente. Incluso no solamente un pitch deck, deberías hacer quizás también un investor deck, ¿no? Porque claro, si alguien te dice, ah, me gusta el proyecto, claro. Pásame algo más, ¿no? ¿Qué tienes? Ah, no tengo nada más. Entonces hay que preparar, o sea, hay que preparar mucho papeleo, mucho número, hay que pensar mucho antes que nada.
Todo esto que estás mencionando, entiendo que es igual para una startup no cripto que para una startup en el mundo cripto. Lo que pasa es que en el mundo cripto a lo mejor alguno de estos aspectos cobra especial importancia y puede hacer que el proyecto muera antes de tiempo. ¿Es así o cuál es tu opinión en ese sentido?
A ver, una startup es una startup, ¿no? Ya sabemos que la mayoría de ellas no van a llegar al quinto año, ¿no? Porque suelen ocurrir, ¿no? Precisamente por falta de planificación y sobre todo porque te quedas sin recursos, ¿vale? Como te he comentado, ¿no? El gastar poco pensando que a futuro a lo mejor te van a hacer falta más recursos mientras consigues más capacidad económica, o bien por ampliación de capital, nota convertible o préstamo o lo que sea, ¿no? Es vital para la supervivencia de una startup, ¿vale? El tener una capacidad económica que te permita que aun a las malas todavía sobrevives, te va a hacer que a lo mejor al final sí que lo acabes consiguiendo y acabes sobreviviendo y generando beneficios. Pero lo comentado, gastar poco, tener claro, en mi opinión, todo el modelo de negocio, el plan financiero, en fin, pues repetir un poco lo que ya he dicho, ¿no? Estar mucho tiempo pensando en todo lo que tienes que preparar antes de mover un dedo. Es vital. Y, obviamente, si necesitas licencias, antes de empezar con la creación de la startup, también ver qué tipo de licencias te hacen falta o te podrían hacer falta, porque luego por el camino pueden venir sorpresas.
Entiendo que entonces estás de acuerdo con una frase que dice Eric Ries en su libro Lean Startup, que lo que dice es que las cosas suelen costar el doble de lo que has previsto, y tanto en dinero como en tiempo, y suelen tardar el doble como mínimo de lo que has previsto. Yo creo que sí estás en esa línea, ¿no? Hay que tener ese colchón de prudencia, ¿no? Y de precaución a la hora de plantear un proyecto, ¿no?
Bueno, el doble o cuatro o más, veces más.
Exacto, ¿no? El doble mínimo.
Claro, o sea, a ver, yo entiendo, sobre todo a gente muy joven, que pues a nivel tecnológico no se empiezan a dar vueltas a otros, ¿no? Que realmente pues tienen muy buena idea. Pero luego hay un problema también para aquella persona que nos esté escuchando, que sea joven, ¿no? Sobre todo.
Discúlpanos, Jesús, ¿nos vas a contar ese problema? Pero después de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos. Pero no os vayáis, porque seguimos con Jesús Sánchez Berbejo.
Capital Radio, la genuina radio económica. siente la economía.